Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos a ¿Qué nos queda? Podcast, tu podcast definitivo de cultura pop, segundo episodio de esta increíble y sexta temporada. Y continuamos contando historias increíbles. La semana pasada hablamos del icónico Jackie Chan. Y esta semana no vamos a bajar y vamos a conversar sobre otra icónica. Pero permítanme ir calentando el DeLorean mientras les cuento. Barbie ha vuelto por todo lo alto y con el boom de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la marca está más potente que nunca. De hecho, en este momento han maximizado sus ganancias como nunca antes. Pero en 1959, Ruth Handler, una de las creadoras de la marca, estaba completamente desesperada por lograr la muñeca perfecta. Pero ella, de fabricación y de muñecas, no sabía nada, por lo que se reuniría con un ingeniero muy talentoso, que sería el encargado de llevar a la muñeca a la estratosfera. Y ese va a ser el protagonista de esta historia. Y él se llama Jack Ryan. Pero lo que pasó después de esta alianza les va a volar la cabeza. Peleas legales, suicidio, amenazas de muerte, crimen. ¿Quieres saber cómo terminó la historia? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. John W. Ryan, mejor conocido como Jack Ryan, nació en 1926 en Estados Unidos. Ryan era muy bueno con las matemáticas de pequeño y un apasionado por la física, lo que no le sería un problema para entrar becado a la Universidad de Yale, lo que le auguraría un éxito increíble en su vida profesional. Tanto así que Jack, después de salir de la universidad, empezó a trabajar para la compañía aeroespacial Raytheon como ingeniero, lo que lo llevó a trabajar directamente con los misiles AM-7 y Sparrow. Jack era un gran conocedor de materiales y la aerodinámica, estaba rompiéndola en esos momentos en su trabajo. Pero, vamos a dejarlo por aquí hasta este momento, porque el destino le tenía preparada una gran sorpresa. Vamos con los siguientes protagonistas de esta historia. Corría el año 1945, Ruth, Elliot Handler y Harold Manston, quien era conocido como Matt, estaban creando la transnacional juguetera más grande de todos los tiempos, Mattel. Desgraciadamente, el machismo de esa época influyó en el nombre de la empresa, ya que este se diseñó con las iniciales de Matt y Elliot, es decir, Matt L, dejando de lado a la representante femenina de la sociedad y, paradójicamente, el principal motor de la compañía, Ruth Handler, la creadora de Barbie que todos conocemos, ¿no? Al inicio, Mattel comenzó su actividad en un garaje fabricando marcos y portarretratos de madera. Los Handler tenían una hija y Elliot, que era el padre, aprovechaba el material que les sobraba de los cuadritos para hacerles muebles de su casa de muñecas. Elliot era una persona muy creativa, su mujer Ruth muy astuta con los negocios y sobre todo con el marketing. Y Matt no aportaba mucho más a la empresa y terminó de hecho saliendo de la sociedad en 1950. De lo que se perdió, no sabía. Pero bueno, continuamos. Elliot fue experimentando con materiales como el plástico y el metal y consiguió que los juguetes que fabricaba para su hija fuesen justo el core de este negocio familiar de Mattel. Esto se debió sobre todo al éxito conseguido con el diseño de un ukelele que vendieron como pan caliente, y esto les ayudó a tomar la decisión de centrarse en la industria juguetera. Los ingresos y el reconocimiento de marca cada vez eran mayores, hasta que unas simples vacaciones les cambiaron la vida. Elliot y Ruth Handler estaban de vacaciones en Suiza cuando Ruth descubrió en la vitrina de una tienda una muñeca de 30 centímetros muy exuberante y con una actitud muy sexy. Aquella muñeca se llamaba Lily y era la protagonista de una tira cómica que aparecía en el tabloide alemán Bild Zeitung. Lily era una secretaria ambiciosa y descarada, que iba saliendo con chico y chico en busca de hombres que tuvieran cada vez más dinero. En todos los dibujos siempre salía vistiéndose o desvistiéndose, dejando mucho que desear a los soldados alemanes de la posguerra. Lily pasó del papel al plástico y los chicos empezaron a regalarle esta muñeca a sus citas para que supieran lo que estaban buscando. Bueno, realmente esto da un poco de cringe, pero era algo que era común en esa época. Así que bueno, Ruth vio en Lily el potencial de una muñeca tridimensional para que jugara su hija. Sobre todo, para que pudiera vestirla. Los juguetes para niñas de aquella época estaban enfocados en la moda o en el hogar. Las muñecas que había entonces fomentaban el papel de madre, de protectora, de cuidadora, y los juguetes que tenían que ver con la moda se reducían a los típicos recortables de papel, esas muñequitas que les ponían ropita de papel. Ruth volvió de aquellas vacaciones con la intención de crear una muñeca para niñas de clase media, que se pudiera vestir con ropa de verdad, que se alejara de las tareas domésticas y que se llamara con el nombre de su hija Barbara, por lo que se le ocurrió el nombre de Barbie. Pero pasaba un problema, y era un problemita muy grande. Ruth y su esposo no sabían nada de fabricación de muñecas, no tenían idea de cuáles eran los materiales que necesitaban. Pero lo que sí necesitaban era alguien urgente que los sacara de este lío, de este aprieto. Y ese era nada más y nada menos que el protagonista de esta historia. Aquí entra Jack. Hay que decir las cosas como son. Jack Ryan era un jodido genio. En ese momento, Jack estaba participando en la invención de los cohetes Hawk y Sparrow 3 y fue precursor de los radiotransistores. Gracias a su entrenamiento científico militar en materiales no biodegradables, era el hombre perfecto para esta chamba. Pero había otro problemita. Ruth y Elliot no tenían para pagarle a un perfil como el de Jack. Y la única manera que se les ocurrió en ese momento, escuchen esto atentamente, la única manera que se les ocurrió, escuchen, en ese momento, fue darle el 1.5% de cada juguete que Jack diseñara o desarrollara para Mattel, incluyendo Barbie. Por lo que Jack aceptó y fue la única manera de que la marca alcanzara su grandeza. Jack Ryan sería nombrado vicepresidente de investigación y diseño de Mattel. Jack se pondría a trabajar en la muñeca día y noche. Tenía que remodelar a Lily, la muñequita que había traído Ruth de Suiza. La estilizó por completo. Le quitó los labios abultados, la adelgazó, le redujo la cintura, le borró los pezones y aplanó un poco sus pechos. También Jack fue el creador de esta tecnología por el cual se le dobla las rodillas a la muñequita de Barbie, que es como de gomita, como una goma. Esa tecnología la desarrolló Jack. Además, las extremidades también y las manos fue una tecnología que desarrolló Jack para el movimiento. Y luego de desarrollarla toda, la dejó lista para presentársela a los inversionistas de Mattel. Y la reacción fue todo un éxito.
What a fox.
No. Se horrorizaron al ver lo que estaban presentando.
What's the matter with you?
Se asustaron al ver que el volumen del pecho de la muñeca era muy grande. Y hay que decir que todos eran hombres y no veían a la muñeca con los mismos ojos con los que las veía Ruth. Para ella, aquellos pechos eran esenciales para que las niñas proyectasen en la muñeca su yo del futuro. Se veían convertidas en una mujer. Sin embargo, los hombres de la mesa solo podían imaginar a aquella muñeca haciendo cosas malas. Igual que le pasaba a los soldados alemanes con Lily. El pecho de Barbie supuso una cruzada personal de Ruth Handler dentro de su propia compañía y se empeñó en presentarla en la Feria del Juguete de New York en 1959. Pero de nuevo recibió el rechazo de comerciantes y distribuidores, que mayormente eran hombres. Nadie quería la muñequita de Barbie. Ruth sabía que tenía algo bueno entre manos, pero nadie lo podía ver, por lo que se puso en manos de Ernest Dietcher, un psicoanalista experto en marketing, para que realizase estudios de mercado que avalasen la salida de Barbie al mercado. Pero estos se encontraron con el rechazo de las madres. En uno de los testimonios recogidos, una madre decía: la muñeca no me gusta nada, pero cuando la vio mi hija dijo: mamá, qué muñeca tan bonita. De ese testimonio se agarró Dietcher para criticar las miserias de una sociedad tremendamente machista y potenció el ideal del matrimonio como finalidad del género femenino, por lo que llegaron a la conclusión de que la primera muñeca de Barbie tenía que salir con un vestido de bodas. Y así saldría en su primer anuncio televisivo, que concluía con una imagen de Barbie vestida de novia y con el mensaje de una niña diciendo: imaginaré que soy tú.
Her dancing outfit rings the bell. At parties she will cast a spell. purses, hats, and gloves galore, and all the gadgets gals adore.
Barbie dressed for swimming fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold.
Someday I'm gonna be exactly like you. Till then, I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie. I'll make believe that I am you.
You can tell it's Mattel. It's swell.
Todo estaba listo para el lanzamiento al mercado. Y la muñeca fue un completo y rotundo éxito, haciendo inmediatamente rico a Jack, que era dueño del 1.5% de todo lo que generara la muñeca y cualquier juguete que desarrollara. Pero lo que se venía para Jack no estaba fácil. Jack Ryan decidió recuperar los años perdidos de diversión por estar metido en un laboratorio, reseñó la revista People, y compró una finca de 2.5 hectáreas con una mansión estilo Tudor, que fue propiedad del actor de cine mudo Warner Baxter, célebre por su película del Cisco Kid. Eso era un castillo espectacular. Lujos aparte, la residencia era lo que hoy se llama casa inteligente. En ese momento, imagínense, tenía una red de 150 teléfonos y al marcar ciertas combinaciones numéricas se activaba una catarata, encendía las luces en la cancha de tenis y los aparatos estereofónicos, cerraba y abría las puertas del garaje. Era una locura. Y sí, los invitados eran lo más delicado posible. Podían ordenar caviar para degustarlo mientras contemplaban a través de los cristales de chandelier una vista panorámica de Los Ángeles. Según People, ahí habían fiestas, orgías cada dos días y llegaban personajes de todo el mundo artístico. Actores, cantantes, músicos, borrachos, gente de todas partes. El inventor, de hecho, había estado casado con Barbara Vara, con quien tuvo dos hijas, Anne y Diana. Debido a su vida lujuriosa, se divorciaron. Su tercera esposa fue Linda Henson, quien era una réplica perfecta de Barbie. Le siguió Gary Hardy Lansing, pero esta solo duró hasta que Ryan conoció a la periodista Barbara Kerr. Pero para su mala suerte, tres cuadras más abajo vivía Zsa Gabor, la famosa actriz, la cual conoció durante una de sus escandalosas fiestas y con la que finalmente terminaría casándose como regalo de bodas. Jack Ryan le compró un Rolls Royce de $50,000. Por cierto, en sus fiestas, sus amigos contaban que cuando Jack hablaba de crear a Barbie, era como escucharlo hablar sobre algo sexual y pervertido. De hecho, Jack personalizó a una de sus novias, a la cual le puso implantes mamarios, le hizo una reconstrucción facial y la sometió a una vaginoplastia para hacerse lo más parecida a Barbie. Para exhibir a su novia, modificó el asiento delantero de su Rolls Royce de manera que viera hacia atrás y todo Beverly Hills pudiera observar a su preciosa muñeca. Imagínense ustedes lo cringe que es esto. La obsesión de Jack llegó a niveles enfermizos y una de las esposas de Jack murió de anorexia porque engordó y el juguetero le pidió el divorcio. A pesar de toda su vida desastrosa, Jack, en el trabajo, era un genio juguetero. Patentó más de 1,000 inventos y diseñó unos 35 de los mejores juguetes de la compañía, incluyendo la muñeca que habla, Cari Cari, los Hot Wheels y Barbie. Pero todo lo bueno tiene que terminar. Ruth y Elliot Handler se percataron que Jack ganaba mucho más dinero que ellos. Ese negocio que habían hecho al inicio ya no les convenía, por lo que quisieron negociar otro acuerdo y bajarle el sueldo y las regalías, a lo que Jack se opuso. Ruth Handler y Jack Ryan eran dos egos incontrolables, unidos por un lazo que se llamaba Barbie. Cada uno aseguró ser el creador de la muñeca y mantuvieron por años una disputa titánica por ese reconocimiento. Años, años y años pasaron de disputas legales. Jack reclamaba que él había creado a la muñeca y que necesitaba varios pagos de regalías que le habían retrasado, pero los Handler se negaban a pagar. Esto mermó mucho a Jack y la batalla terminaría en derrota para Jack Ryan, y eso lo devastó. Las finanzas de Jack con los años decayeron. A duras penas pudo mantener su fama de conquistador y cayó en una fuerte depresión. abusó de la cocaína y las prostitutas. En el año 1984 volvió a casarse con una emigrante polaca llamada Magda. Tirado en una cama, solo podía ver televisión, y en uno de los últimos programas que observó, Ruth Handler reclamaba la invención de Barbie, y en su autobiografía, Muñeca de Ensueño, la empresaria ni siquiera lo mencionó. Esto le dolió muchísimo a Jack. En 1989, Jack Ryan sufrió una embolia que le paralizó el lado izquierdo del cuerpo y quedó confinado a una silla de ruedas y con muchos problemas para hablar. Jack no era un tipo muy alto, Jack era un tipo de 1.50. Se sentía reducido, asqueado de esa vida. Tomó el lápiz labial de su esposa y escribió en un espejo, "I love you, te amo". Y tomó un arma. Y murió el 13 de agosto de 1991. Barbie había sido el inicio del fin para Ryan. Lo había llevado a lo más alto, pero también lo llevó a lo más bajo. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Jack Ryan era un ratón de laboratorio, un nerd, un verdadero nerd, que cuando lo alcanzó el dinero y la fama, dio rienda suelta a todas sus fantasías, fantasías que seguramente estaban reprimidas desde su juventud. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos negar que fue un visionario muy talentoso, cambió la industria del diseño de juguetes para siempre y alegró la infancia de muchos niños así que pudimos jugar con los Hot Wheels y de muchas niñas que también pudieron jugar con Barbies. Así que Jack siempre va a estar en los corazones de cada niño que la pasó bien con uno de sus juguetes. Y así, como un pionero y un visionario, es que lo vamos a recordar. Hemos llegado al final de este increíble episodio. Espero que se lo hayan vacilado, espero que les haya gustado. Recuerden nuestras redes sociales. En TikTok somos ¿Qué nos queda? Podcast. En Instagram, QNQ Podcast. En Facebook, ¿Qué nos queda? Podcast. Nos vemos la semana que viene con otro increíble episodio. Muchísimas gracias por el apoyo y los amo. ¡Chao!